Claves para no caer.
Cuando interactúas en redes sociales, ¿crees que siempre lo estás haciendo con personas? ¿Eres consciente de que hay máquinas que interactúan como si lo fueran? ¿Sabes qué son los bots? ¿Te suena? Bueno, pues hay redes sociales para inteligencias artificiales en las que los usuarios crean personajes de IA que son autónomos, que interactúan entre sí, al estilo de lo que hacemos en Twitter, pero para robots. Vamos a hablar hoy de todo ello, ¿no? Eloisa Santiago, ¿qué experto te acompaña?
Hoy hemos traído como invitada a Carmela Ríos, que es una periodista especialista en verificación digital y alfabetización mediática, que después de 20 años trabajando en informativos en televisión, 10 además en París de corresponsal, dice que tuvo un flechazo con Twitter y fue una de las primeras periodistas españolas en apostar por las redes sociales como herramienta informativa. Ahora Carmela Ríos lleva años analizando cómo se propagan los bulos en redes sociales. Carmela, gracias por estar con nosotros este rato.
Un placer, Eloisa.
No sé si te he presentado bien.
Sí, sí, perfecto. Bueno, bueno, muy bien, vamos a los titulares que había que dar.
Vamos a charlar de ello. ¿Qué te atrajo a ti, que he dicho que te sentiste tan atraída de las redes sociales? Y luego, ¿cuándo empezaste a notar que había también una corriente de desinformación dentro de las redes sociales?
Bueno, yo creo que ahí voy a responder también con un par de titulares. Yo creo que el primer titular, o sea, yo me enamoré de Twitter como herramienta periodista cuando comprendí que con ella podía reproducir en buena parte algo del trabajo que había hecho como periodista de televisión, de informativo, haciendo crónica en directo. O sea, yo he trabajado, bueno, trabajé mucho tiempo en Antena 3 y mucho tiempo en CNN, que es una cadena donde uno está pues encabalgado a lo que va pasando y tiene y necesita reaccionar muy rápidamente. A mí me gusta ese tipo de periodismo, de reaccionar rápido, de contar, de condensar rápidamente y reaccionar, sí. ¿No? Y bueno, yo entendí que Twitter era pues como un pequeño CNN en el sentido de que te permitía contar cosas, llegar a mucha gente, hacerlo de si seguía criterios periodísticos, podía suministrar información como hacía en televisión, y además había una salvedad que a mí me gustaba mucho, o sea, una diferencia, que era el hecho de que la interacción, que la reacción del público fuera inmediata, es decir, que en vez de esperar que alguien te escribiera una carta o te parara por la calle o te dijera algo, que la forma, que la conversación con la gente que estaba en esa red social siguiéndote fuera casi inmediata. Era muy fresca, era muy humana, muy en caliente, y bueno, tenía mucho encanto, ¿no? Digamos el flechazo fue tan grande que decidí durante un tiempo permanecer en los dos medios y un día salté de la televisión y ya me dediqué básicamente a estudiar las redes sociales. Entonces, tengo que avanzar como 6 años hasta que un día aparece una campaña electoral en 2016, cuyo protagonista es el actual presidente de Estados Unidos. Ajá. Yo para entonces era responsable de redes sociales de un grupo de comunicación grande y estaba muy pendiente de lo que pasaba en las redes sociales. Cuando ganó Donald Trump, yo creo que todos nos quedamos un poco sorprendidos porque los sondeos no lo veían tan claro que este hombre iba a ganar. ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, pues él había hecho una campaña electoral que no habíamos visto, que había corrido por las redes sociales y que había utilizado elementos que no conocíamos. Y uno de esos elementos era la desinformación. Bulos, o sea, noticias falsas como que el Papa apoyaba su candidatura, digamos, publicaciones que contenían una gran cantidad de falsedades y que él supo además colocar muy precisamente en los teléfonos móviles y en las cuentas de redes sociales de millones de americanos. Entonces, para mí ese fue el otro mazazo. No puedo decir que fuera un flechazo, porque no fue algo bonito, pero sí fue una toma de conciencia, casi te diría un poco dramática, de que como periodista necesitaba comprender ese fenómeno porque tenía un impacto muy grande sobre la política y sobre el periodismo también, porque directamente también estaba modificando nuestros centros de observación, los sitios donde tenemos que mirar para entender el mundo en que vivimos. Y esa, digamos, conclusión a la que yo llegué en el 2016, pues digamos que no ha hecho más que confirmarse y reforzarse después de todo lo que hemos vivido durante los últimos 9 años, ¿no?
Claro, claro. Bueno, yo entiendo esa necesidad de informar. Yo vengo también de informativos y el sentirse atraído por una herramienta que te permite interactuar con la gente. Pero quizá después te has dado cuenta de que esa interacción no aporta mucho.
No, yo sí creo que yo creo que es un desafío para nosotros. Yo esto le llamo el síndrome del pedestal, que no sé si tú lo tendrás un poco esa misma sensación. Cuando yo hacía crónicas desde París, contando la muerte de Diana de Gales, que fue una de las cosas que tuve que cubrir, nadie podía responder a lo que yo hacía. Es decir, entonces eso, digamos, te daba un poder. Tú eras como, tenías la exclusividad de la emisión de un contenido. Al llegar a las redes sociales y aparecer dos pequeñas revoluciones, como es el botón de compartir de Facebook, ¿o no? O el botón de retuitear, que yo para mí son momentos muy revolucionarios, ese paradigma cambia completamente porque todo el mundo tiene la posibilidad de responder, pues responder con cosas interesantes, con reflexiones interesantes, con insultos, con, o sea, que si el público forma a, o sea, el público, la gente en general, pasa a formar parte de la conversación, digamos, de ese flujo de comunicación permanente. Entonces yo se lo escuché a una jefa, a una directora de redes sociales de CNN en un congreso de editores, y ella hablaba siempre de la comunicación permanente. Ella decía, esto es un diálogo permanente, estamos en un diálogo permanente. Y efectivamente eso es así. Ahora, eso no quiere decir que el diálogo siempre sea enriquecedor. A veces sí lo es. O sea, diálogo también es ver cómo alguien reacciona a las cosas que tú dices. Un like o un compartir un contenido es una forma también de diálogo. Ahora, claro, el problema es que los ciudadanos no tienen necesidad de hacer periodismo. Pueden contribuir con reflexiones interesantes, con material válido que un periodista necesita verificar, pero también puede hacerlo de una forma muy disciplinada y sobre todo porque además estos entornos donde se está produciendo esta conversación favorecen favorecen que toda la que todo el tono desabrido, emocional, digamos, excesivo sea el que mejor circula. O sea, que si el algoritmo necesita emociones fuertes, y eso es lo que ha hecho que, bueno, que nos encontremos en la era de la desinhibición, ¿no? A la hora de intercambiar, vemos muchos insultos, vemos mucho odio, digamos, porque, digamos, todas las emociones negativas son la gran gasolina viral, ¿no? Las redes no son un espacio para el debate sosegado, o tranquilo, ¿no?
No,
Digamos,
no, desde
están
luego que
hechas
no.
para...
Carmela, y además es importante que se sepa, que la gente sepa que ahora hay máquinas que generan actividad falsa y masiva en redes sociales, que se están utilizando además para generar esas interacciones, que son los bots. Has escrito algo
Sí.
muy bonito sobre los bots hace muy poco que te he leído, sobre las
Sí.
granjas de bots. Cuéntanoslo, ¿qué son los
Bueno,
bots?
de todo lo que hay en redes sociales ahora, digamos que hay una parte de una actividad que está, digamos, ejecutada, ¿no? Por personas humanas, por nosotros, digamos, pero también hay una gran parte que se hace artificialmente. ¿Cómo se hace artificialmente? Digamos que hay dos actores principales. Uno son los trolls, que serían como empleados a sueldo, es decir, yo, Carmela Ríos, me pongo a sueldo de una persona o de una empresa para, con 5, 10, 20 o 50 cuentas diferentes, lanzar likes o lanzar tweets o lanzar cosas en Instagram y engordar la conversación sobre un determinado tema. Eso lo puede hacer personas,
Y
se le llaman un
te
troll,
pagan por
y te
ello.
paga, y pagan por ello. Eso es, digamos, para mí, ese es el gran reportaje pendiente que tenemos en España, es saber dónde están estas fábricas de marketing digital oculto, de marketing digital, yo le llamo sucio, digamos, ¿no? Porque esto, hay campañas electorales que se hacen con esto y bueno, y los
Y
bots
se han
es la
hecho.
otra gran herramienta. Entonces, los bots son máquinas que reproducen esta misma mecánica, pero en vez de tener necesidad de tener a muchas personas dando like, tienes a una sola persona capaz de operar un montón de cuentas a través de sistemas centralizados, a través de un programa informático y a través de una máquina que es capaz, esto es lo que es una granja de bots, en la que uno puede disponer un montón de líneas de teléfono diferentes con tarjetas SIM, digamos, 50, 100, 200 teléfonos, y edificar una realidad paralela a través de cuentas falsas, de publicaciones falsas, etcétera, etcétera. Y toda esa industria, que no es nueva, la vimos ya en el año 2015, por ejemplo, con las famosas granjas de bots en Rusia, donde eran personas las que daban el like a los telefonitos. Esto se ha ido sofisticando y ahora encontramos, yo lo decía el otro día, granjas de bots que son como el estuche de la señorita Pepe, o sea, que es una cosa muy pequeñita, digamos, donde puedes poner los teléfonos y donde hacer esta actividad artificial es muy sencilla. Entonces, es tan sencillo que ahora todo el mundo lo puede hacer. Y el problema es que esto está atendiendo, no es nuevo, pero está atendiendo a muchas necesidades. Y en la política es una de ellas. Yo creo que ahora mismo hay mucha fuerza, muchos partidos políticos que utilizan profusamente todo este sistema. No solamente esto, también, por ejemplo, de la mano de la inteligencia artificial han llegado, por ejemplo, mucho contenido falso que se emite a través de las redes sociales, que llega a nuestros canales de Facebook y que suelen ser, por ejemplo, falsas tiendas de moda o noticias falsas muy escandalosas sobre una persona que se hacen o se intentan hacer creer con fotos falsas, y eso lleva a un enlace a una web que sirve publicidad programática, y esta realmente sí es cierta. Es decir, ahora mismo los bots responden a una necesidad del mundo paralelo que toda esta tecnología es capaz de proporcionar para que determinadas empresas puedan ganar dinero y determinados partidos políticos puedan hacer creer cosas o puedan marcar la agenda, por ejemplo. O sea, si tú tienes ahora mismo a un montón de cuentas en redes sociales hablando sobre un determinado tema, lo que el usuario ve es que eso de repente se convierte en una tendencia de conversación digital, ¿no? Entonces, un usuario puede pensar que hay mucha gente preocupada por ese tema, sin saber que quien está subiendo, quien está haciendo que ese tema esté subiendo tanto, son bots.
Y se mezclan bots con opiniones de personas.
Exactamente, y de hecho muchas veces estamos hablando con bots y no lo sabemos.
Claro. Y ahora con la inteligencia artificial muchas tareas se automatizan mucho más y todo, claro, esto va a ser mucho más rápido.
Exactamente. Estaba leyendo hace un rato un artículo sobre la nueva herramienta de OpenAI que se llama Sora 2, que es un generador de vídeo a partir de una imagen real que es capaz de reproducir cualquier tipo de escena cualquiera, con un nivel de realidad increíble. O sea, es como si yo le doy a la herramienta una foto de la Gran Vía de Bilbao, por ejemplo, se me está ocurriendo, de la Plaza Moyúa, por ejemplo, y le digo que sobre ese escenario monte pues una reyerta de personas o que monte un atraco con cinco personas saliendo del hotel,
del banco, del Carlton,
exactamente, por ejemplo, ¿no? Y entonces es capaz de hacerlo a un nivel de realidad que, claro, esto lleva ya a la posibilidad de desinformación a unos niveles que dice, bueno, ¿cómo vamos a hacer los ciudadanos para diferenciar unas cosas de otras?
Carmela Ríos, periodista, como decíamos, especialista en verificación digital, alfabetización mediática. Gracias, Carmela, por este ratito.
Claves para no caer, una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación.